50 años del golpe de Estado en Chile. Hechos que quedaron marcados en la historia de nuestro país y lecciones para el futuro que construiremos para los próximos 50 años.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Dado también una figura política relevante del Partido Socialista y que han conformado también una familia emblemática de la política regional. Francisco, bienvenido.
Paola, muchas gracias por la invitación y quiero saludar, por supuesto, a Radio Guayacán y a todos los auditores por esta invitación que nos realizaron hoy día.
Uh-huh. Usted tiene obviamente una experiencia de vida familiar, pero también una experiencia de vida que partió por caminos diferentes, pero a causa también de un hecho en común. Yo solamente quiero dar un dato para poder hacer contexto de esto. Según cifras que entregó la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el número de exiliados durante la dictadura militar ascendió a más de 200.000 personas. Su historia como matrimonio, como familia, nace precisamente en el exilio, pero de formas separadas. ¿Cuál fue, en el caso tuyo, cómo comenzó tu historia en el exilio después del golpe de Estado del 73?
Bueno, mi exilio parte desde Santiago de Chile a Mendoza y luego de Mendoza a Buenos Aires, donde permanecimos alrededor de 2 años. Estuvimos en Buenos Aires y desgraciadamente en Buenos Aires, como tú sabes, también en Argentina se dio mucha represión con todos los chilenos que estábamos en política, y de ahí, luego después del golpe que se generó en Argentina, tuvimos que salir, vuelvo a reiterar, por la fuerte represión que tenían con nosotros los chilenos que estábamos en Argentina. Por ese motivo es que tuvimos que, a través de las Naciones Unidas, irnos al país que en ese momento nos acogiera. Y en ese instante nos acogió Austria, nos dio la visa para poder, digamos, salvarnos la vida de lo que estaba pasando en Argentina. Y durante el periodo que estuvimos en Argentina, mi padre también fue detenido, estuvo en Buenos Aires también un par de meses, y posteriormente, por ese mismo motivo, es que urgentemente nos ubicaron en Austria, en este caso.
Correcto. ¿Con toda la familia?
Mira, la familia en ese entonces era mi padre,
¿ya?,
Manuel Lobos, mi madre Martín Sunza y Marisol, mi hermana.
¿Ya?
Somos dos hermanas, y salimos en ese momento, éramos jóvenes, yo tenía 19, Marisol tenía 17, entonces salimos con nuestros papás
ya
a Austria.
Correcto. Y en su caso, Francisco, también estaba ya ante el Partido Socialista en esa época, ¿cómo lo vivió? ¿Qué significó también salir al exilio? ¿Dónde paró de nuevo, como dirían?
Sí.
¿Dónde paró primeramente en el exilio?
Mira, el año 73 yo era jefe de programas nacionales de INACAP, que en ese momento era una empresa de Corfo, no como ahora, que está en manos, digamos, de la Sociedad Nacional de Agricultura, en algunos casos, o en la Sociedad Nacional de la SOFOFA, perdón. Entonces, en ese momento, nosotros estábamos ubicados justo cerca de Tomás Moro, el día del golpe. Nosotros estábamos en nuestras oficinas, yo era jefe de programas nacionales, incluso yo estuve en Tomás Moro ese día. Ese día estuve en Tomás Moro, donde estaba, por supuesto, estaba Tencha en ese momento, después salió, y después, poco momento después, nos dijeron, mire, hay que irse de acá, y bueno, y después fue bombardeado Tomás Moro. Después de eso, digamos, yo era un militante bastante sencillo, digamos, bastante normal, no era un alto dirigente del Partido Socialista, un militante, por supuesto, había sido en la universidad y después durante el periodo de la Unidad Popular. Y después de eso, digamos, muchos de las personas, de los dirigentes del partido, empezaron a caer detenidos, a caer presos, y por supuesto, en el año 74, eso me obligó a salir del país y llegué, pasé por Argentina y llegué a Alemania. uh-huh. Alemania Democrática y después posteriormente en Austria. Ese ha sido, digamos, el itinerario que yo hice en punto de vista de mi exilio.
Correcto. Y desde su perspectiva, ¿cómo vivenciaron ese momento, el del 11 de septiembre?
Primero, digamos, yo creo que nadie dimensionaba la profundidad de lo que iba a ser, digamos, el golpe de Estado. Todo el mundo sabe que el presidente Allende iba a llamar a un plebiscito, probablemente como lo aclara el ex ministro Orlando Letelier, que fue asesinado, ¿no es cierto?, en Washington, Estados Unidos. Había, por supuesto, una percepción de que venía el golpe de Estado, que era posible, pero la verdad es que nadie dimensionó la profundidad de lo que significaba el golpe de Estado y lo que iba a desencadenar después, digamos, con esta cadena de muerte, tortura, asesinatos, uh-huh. desapariciones, uh-huh. y por supuesto también con una gran parte de muchos chilenos que tuvieron que salir al exilio. Por lo uh-huh. tanto, yo no creo que nadie haya tenido, digamos, la capacidad en ese momento de poder apreciar y haber señalado, digamos, lo que iba a significar esto. Entonces, porque era un momento muy complejo, muy conflictivo, estaba muy polarizada la sociedad chilena, eso es cierto, pero por supuesto siempre existía la posibilidad de una salida democrática que nosotros siempre pensamos que era posible, y yo creo que el presidente Allende el que más lo pensaba. Y a veces yo creo que los partidos políticos, incluido el nuestro, digamos, a veces no colaboraban para poder buscar una solución, eso es cierto también. Entonces, en ese contexto, uno podía pensar, digamos, que había también un sector, como quedó demostrado, aunque fuese pequeño, del ejército, en el caso, por ejemplo, del general Prat y algunos otros oficiales, que el ejército chileno iba a guardar, digamos, su comportamiento histórico constitucional, y no fue así. Entonces, este es un drama que la sociedad chilena difícilmente va a poder olvidar, digamos, y que quebró la sociedad, que significó una situación muy compleja. Porque yo te quiero decir que aquí muchas veces se señala, mire, que era una situación conflictiva, polarizada. Es cierto. Yo siento que la sociedad chilena está inmensamente polarizada por distintas razones. Pero también uno, al conocer los antecedentes de lo que significó el golpe, la preparación, se da cuenta que vivíamos en un mundo en plena Guerra Fría, primero. Eso hay que considerarlo que... Está la guerra de Vietnam, claro. Estados Unidos, digamos, era el guardián del mundo. Los documentos desclasificados señalan claramente las intenciones desde antes que asumiera Allende a que se iba a producir una situación en que había un grupo, ¿no es cierto?, de políticos chilenos, para qué decir, digamos, de los medios de comunicación. Agustín Edwards se juntó con la CIA y se juntó con Nixon antes que asumir Allende. Entonces, cuando dicen, oiga, mire, la sociedad... Sí, pero hay antecedentes claros de que esta situación venía, por supuesto, pensada mucho antes, y siempre un sector de los políticos chilenos jugaron al golpe previo a que asumir Allende. Entonces, la situación, por supuesto, que se complejizó, pero la verdad es que hay que mirar esos antecedentes y ver en qué estaba el mundo. Y además... También Chile, un país pequeño, al fin del mundo. Yo no sé si, digamos, algunas otras potencias tenían o le daban importancia a lo que estaba pasando en Chile.
Marta, dentro de... estamos conversando con Marta Loz Insunza y también con Francisco Encina Moriamés. ¿Cómo fue la circunstancia de encontrarse con los chilenos en el exilio y también de conocer a quien sería su marido, el compañero de vida? Sí, bueno, ¿En dónde fue también?
Bueno, como te comentaba, que el haber estado en Argentina esos dos años, tuvimos mucho contacto con mucha gente que estábamos todos trabajando para el retorno a nuestro país. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos a Viena, lo primero que hicimos fue juntarnos todos los chilenos y tratar de hacer acciones para poder conquistar el regreso en ese entonces. Imagínate, estamos hablando en los primeros años, que lo único que nosotros pensábamos era que teníamos que retornar. Y para ello también lo que estaba sucediendo en Chile, que era tremendo, que era muy doloroso para nosotros, que habíamos logrado salir del país, escapar, nos dolía mucho lo que pasaba con los otros compañeros, con las otras personas que estaban detenidas, que andaban desaparecidas, que, en fin, eso mismo nos permitió a nosotros en ningún minuto dejar de luchar y trabajar para poder lograr la verdad, la justicia, y eso lo hacíamos en acciones directas en la ciudad de Viena, especialmente, uh-huh, porque ahí nos concentrábamos todos, claro, uh-huh, de Austria, ahí nos concentrábamos todos los chilenos, uh-huh, y tuvimos que hacer, mira, ponernos creativos de distintas formas, cosas, impactar también al mundo, uh-huh, a la ciudad donde tú estabas. Y recuerdo que en ese entonces una de las formas que teníamos nosotros, porque estábamos recién conociendo a los austriacos, que eran del Partido Socialista Austriaco, afortunadamente, uh-huh, y nos recibieron muy bien y fueron muy solidarios con nosotros. Participaban en las marchas, participaban en muchas cosas. Y como te comentaba, de ponerte creativa, era cómo representabas, cómo mostrabas tú, uh-huh, a esta gente y le pedías la solidaridad,
claro,
por los presos políticos, en fin.
Dale a conocer lo que estaba pasando.
Dale a conocer lo que estaba pasando, mm, y lo hacíamos a través de expresiones culturales. Mm. Yo formé un grupo de niñitos chiquititos, de, mm, todos los exiliados, y bueno, y ahí bailábamos la mariquita, cualquier baile de los nuestros, mostrando lo que era nuestra cultura. Y eso también había digamos, un tema que en la cual participaban también las familias austriacas, los políticos también en apoyarnos a, mm, nosotros en estos movimientos solidarios. Y dentro de todas las actividades que realizábamos, como te digo, yo ahí les hice clase a los niños durante muchos, muchos años. Entre esos, todavía hay un niño que ya tiene más de 40 años, que es Ricardo, que es Diego Núñez, hijo del senador Núñez.
Diego,
sí. Bueno, Diego bailó, me decía la tía Mariquita, me decía la tía Mariquita, porque le enseñaba a bailar la Mariquita y todas estas cosas. Bueno, en fin, tantas cosas que no, nos tocaba a través de eso. Volviendo a tu pregunta, porque quieres llegar, ¿cuándo?
El encuentro.
¿Cuándo? Bueno, por ahí voy. Voy en esta, bueno, se hace una huelga a nivel mundial para liberar a los presos políticos, en una huelga de hambre. Y en esa huelga de hambre, venía llegando un dirigente, alto dirigente del partido. Yo era dirigente en ese entonces del MAPU, que éramos muy poquitos los que éramos del MAPU en ese entonces. Y bueno, y me tocó encontrarme con este caballero que tenía relaciones a otro nivel. Entonces a mí me tocaba ir a sensibilizar y a trabajar con las juventudes de las universidades,
yeah,
entonces con la universidad, con los estudiantes, y él estaba por otro lado. Nos tocó la coincidencia que nos mandaron en una comisión conjunta a realizar estas tareas, y obviamente que yo era una cabra chica,
pues. Una jovencita.
Era una cabra chica, pero muy rezongón, porque era bien rezongón. Bueno, y finalmente ahí entre la primavera, los bosques y...
No, los bosques. Nace.
No, que hay las plazas, los parques. Ahí nos conocimos, bueno, teníamos tantas cosas en común, tantas cosas que nos unían. Y bueno, y ahí partió el romance y no terminamos hasta hoy.
Vamos a retomar también cómo sigue la historia de esta naciente pareja, de una familia también que se forjó, y el regreso también a Chile, que supongo que para ustedes también fue muy ansiado, para ustedes y para su familia. Pero nos tenemos que ir a una breve pausa. Los dejamos invitados a no irse, obviamente, porque estamos en este especial de prensa de Radio Guayacán, los 50 años del golpe de Estado. Seguimos conversando a la vuelta de esta pausa con Francisco Encina y Marta Lobos. No se vayan.
Años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Santiago, 11 de septiembre de...
al golpe.
Más temprano que tarde, abrirán la grande Alameda.
Especial de prensa en Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre. 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos parecía...
Desde el 1 al 11 de septiembre, de 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile. Guayacán FM.
Son las 10 de la mañana y 32 minutos.
No lo dudes y súmate a Campeones para Coquimbo, programa que activa tu vida mediante el deporte, permitiendo un bienestar integral. Sé parte de nuestras primeras escuelas infantiles gratuitas de fútbol, básquetbol, tenis de mesa, taekwondo, tenis y fútbol inclusivo. Además, puedes participar a diario con horarios pensados para ti. Conoce más sobre Campeones para Coquimbo en www.municoquimbo.cl. Invita a Municipalidad de Coquimbo. Coquimbo es su gente.
En Compañía Minera del Pacífico apoyamos la educación y crecimiento de los y las jóvenes para aportar al desarrollo sostenible. Lanzamos el proyecto Vínculo, que reúne a 7 liceos técnicos profesionales de las regiones de Atacama y Coquimbo, con los que generamos experiencias y aprendizajes desde el corazón de nuestros procesos para hacer una minería diferente.
CMP, 40 años, compromiso de hierro.
Clínica Dental Prat es tu solución dental. ¿Buscas esa sonrisa perfecta? Tú mereces lo mejor y lo mejor está en Prat Clínica Dental. Promociones en 2023. Destartraje más profilaxis más sesión blanqueamiento, 60 mil pesos. Destartraje o limpieza dental 2 por 19 mil 990 pesos. Aplicaciones de flúor o 4 sillantes temporales, 12 mil 990 pesos para niños desde los 5 a 15 años.
Clínica Dental Prat, donde sonreír lo dice todo, a un precio que donde el bolsillo también sonríe. Staff de 13 dentistas chilenos. Agenda tu hora al más 569-2372-7116 en La Serena y en Coquimbo al más 569-5196-5865. Instagram Clínica Dental Prat o Clínica Dental Prat Coquimbo.
Olvídate de la televisión tradicional. Ahora Mundo Go es TV Smart. Más de 180 canales, películas y aplicaciones. Todo en un solo lugar. Disponible para nuevas contrataciones. Y si ya eres de Mundo, solicítalo. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos.
¿Sabes que necesito mandar a hacer unos adhesivos personalizados que no encuentro en ninguna página?
Podrías hablar con Gráfica con K. Ellos realizan productos a tu medida. Hace poco mandé a hacer unas carpetas y me atendieron muy bien.
Gracias. ¿Me podrías dar su WhatsApp?
Sí, es el más 569-83-99-47-87. Más 569-83-99-47-87. O compra directo en www.imprentagráfica.cl. Y no te olvides, es Gráfica con K.
Si no lo encuentras en nuestro catálogo, lo realizamos a tu medida. En Gráfica con K nos preocupamos hasta el último detalle. Un formulario, calendario, timbre, anuarios, etc. Los creamos a tu medida. Recuerda, somos Gráfica con K, tu socio creativo.
Ya, profe, repasemos otra vez. El paso es así, así y luego así.
Ah, así.
¡Buenardo, profe!
Acá también están aprendiendo. La convivencia que se vive en el liceo y jardín es clave para que las y los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Juntas y juntos, aprendemos a convivir.
Se acabó el recreo. F, como dicen ustedes.
Descubre nuestras iniciativas en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
En la región de Coquimbo queremos que disfrutes de la belleza natural y que sientas la conexión con la naturaleza.
Para ello es importante que todas y todos cuidemos y respetemos nuestros destinos. Te invitamos a ser un turista responsable y cuidar cada detalle durante tu estadía en Elqui, Limarí y Choapa.
Juntos y juntas podemos resguardar que nuestro patrimonio natural siga siendo un tesoro para todos.
Te esperamos con miles de aventuras en chilestuyo.cl. Es una invitación del Gobierno Regional de Coquimbo y Cernatur.
Sabor a campo te invita a disfrutar las verdaderas onces a la chilena. De martes a viernes, desde las 17 horas, sanguchería, deliciosos completos, sopa y pillas, empanadas fritas, panqueques, helados y rica dulcería típica chilena. Además, papas fritas caseras, marineras y chilenas, chorrillanas estilo Valpo, salchipapa premium. Sabor a campo. Les espera en Ulrixen 3020, Serena Oriente. Síguenos en Instagram, @saboracampofs, y revisa nuestra carta en saboracampo.cl.
¿Te imaginas relajándote con el sonido de la minería? El mar ha estado presente en toda nuestra historia. Ahora estará presente en la de la minería. Por eso impulsamos inversiones para usar principalmente agua desalada y recirculada a partir del 2025. Porque en el agua de mar está la minería del futuro. Minera Los Pelambres.
50 años del golpe de Estado en Chile.
Son las 10:37 minutos, estamos de vuelta en Juntos por la Mañana en este especial de prensa de Radio Guayacán por los 50 años del golpe de Estado. Estamos conversando con Marta Lobos Insunza y también Francisco Encina Moriames, como decimos, parte de una familia emblemática de la política regional. Quedamos en el momento en que se conocieron, formaron familia. Sus niños entiendo que nacieron todos también en el extranjero. ¿Cómo se empieza a forjar la idea de cómo se estaban viendo en ustedes lo que ocurría en Chile con las posibilidades de poder retornar? ¿Siempre estuvo la idea de retornar en ustedes? Partamos por Francisco en esta oportunidad de retornar.
Es una experiencia, digamos, dolorosa en todos los países del mundo que han tenido que vivir el exilio. Y yo creo que gran parte de los exiliados quieren volver a su patria, quieren volver y retornar. Muchos no pueden por razones, qué sé yo, que forman familia, tienen hijos. Pero siempre existe el germen de volver. Ahora, yo creo que, y hay que plantearlo con mucha claridad, yo creo que la solidaridad del mundo con Chile fue realmente inmensa, no tan solo en Europa, yo diría que en todo el mundo la figura de Salvador Allende, en todo el mundo la figura de tantos políticos chilenos, de la experiencia chilena tan dolorosa, por supuesto, después del golpe, significó, digamos, conocer tantas vivencias, tantos pueblos distintos y que todavía expresan su solidaridad con Chile. Entonces, yo creo que una de las factores que fue gatillante, por supuesto, al margen de y fundamentalmente la gente que pudo luchar en Chile, que es el factor principal, pero también ayudó mucho la solidaridad internacional para que cayera el régimen de Pinochet, y eso es incontrarrestable. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el caso de Aucha, cuando estábamos con Marta, resulta que una empresa austriaca, Stalle, que es una empresa inmensa, estaba fabricando tanques para Chile. Y en ese momento la solidaridad, por supuesto, de los mismos austriacos, determinaron de que esa empresa no le vendiera los tanques a Chile, porque obviamente iban a ser usados probablemente para la represión interna del país. Entonces hay cosas que hay que señalar, que eso pasó en muchas partes del mundo, y por supuesto muchos de nosotros no podíamos volver porque estábamos catalogados como extremistas o como enemigos del régimen militar. Entonces, en ese contexto, creo que, por supuesto, nuestra visión permanente fue volver, apenas se pudiese volver a Chile, porque obviamente yo creo que uno echa mucho de menos su tierra. Es difícil cuando uno se ha visto forzado a salir de su país a no querer volver. Si uno decide emigrar en forma, digamos, voluntaria, es muy distinto. Entonces yo creo que la gran mayoría de los chilenos siempre quiso volver a Chile, y hay muchos que no pudieron por distintas razones, pero en definitiva yo creo que el exilio es muy complicado, es muy difícil, y de todas maneras yo creo que ayudó mucho a la idea de retornar, y por supuesto la solidaridad que presentaron muchos pueblos, muchas naciones del mundo.
Y en su caso, Marta, obviamente la añoranza del país siempre llama, pero las circunstancias también, seguía la dictadura, y volver en esa circunstancia, sabiendo que también se seguían cometiendo hasta el último día delitos contra las personas, violación a los derechos humanos, era complejo tomar esa decisión también de retornar. ¿Cómo fue en su caso, su análisis, su vivencia?
Mira, para nosotros era imposible retornar porque estábamos marcados con el famoso pasaporte L y teníamos absolutamente prohibido el ingreso a Chile. Cuando logramos que se dieran las primeras listas y para las personas que podían retornar, en ese entonces recuerdo que dentro de la lista me ponen a mí que puedo retornar, y no ponen a mi mamá, ni a mi hermana, ni a sus hijos, ni a mi papá. Entonces era como todo muy selectivo, muy cruel, porque nosotros habíamos salido juntos, éramos un familión grande, después incluimos a Francisco, después nuestros hijos y todo, y obviamente que siempre estuvo la idea de nosotros de retornar a nuestro país. Entonces esa crueldad, esos famosos listados, que creo que estoy ahí en el Museo de la Memoria, dentro de los primeros que aparecieron, pero siempre tratando hasta ese último minuto de dividir a las familias, ¿te fijas? Entonces, bueno, cuando se logra que dan la autorización, por supuesto que nos pusimos de acuerdo con Francisco, porque siempre hicimos todas estas acciones conjuntamente y políticamente, porque Francisco se viene a Chile, y empezamos a preparar, porque nuestra hija, la Viviana, tenía en ese entonces 6 años y estaba estudiando en el colegio, y la Lore era chiquitita, porque tienen 5 años de diferencia, entonces era en una guagua, ¿no? Pero nosotros, ahí fue tal la alegría de poder retornar a nuestro país, que cerramos todo entre cosas que nos tocó hacer en el exilio, y bueno, yo trabajé, fui enfermera trabajando en Austria, Francisco también terminó algunos estudios y todo el cuento. Desde ese punto de vista profesional y de todo, habíamos alcanzado varias metas, pero siempre estuvo la idea de cómo retornamos al país. Y para eso nos dedicamos a preparar nuestro regreso. Juntamos recursos, hicimos un restaurante y trabajamos en eso, vendiendo empanadas, vendiendo las comidas chilenas y todo, justamente con todos los amigos austríacos que nos visitaban y solidarizaban con todo, hasta con ir a almorzar a nuestros restaurantes. Y con eso logramos nosotros tener un exilio no tan sufrido ni tan terrible, porque cuando tú decías, mira, vamos a retornar, la gente decía, oye, estamos tan mal, no vuelvan, porque estamos muy mal acá en Chile y no nos vamos a poder ayudar. Claro. Entonces, eso permitió que nosotros pudiésemos, los primeros años y meses que nos tocó en Chile, tener una pequeña holgura desde ese punto de vista, pero la decisión estaba desde siempre. O sea, con Francisco siempre lo hablamos, que nosotros volvíamos a Chile. Habiendo, mira, la verdad que de Viena no tengo nada que decir. Fueron tremendamente cálidos con nosotros, nos permitieron estudiar, nos dieron becas para las universidades. Francisco terminó magíster, doctorado, muchas cosas que nos ayudaban, pero ellos estaban conscientes de que nosotros en algún minuto regresábamos a nuestro país. Y el regresar a nuestro país tenía, obviamente, que era venir a entregarse del todo, claro, a la causa, a trabajar acá, porque quedaron muchos sueños postergados, porque cuando te comentaba, claro, es verdad, salió mi padre y todo, pero yo ya era una militante activa también, trabajaba en ese entonces, teniendo 16, 17 años, y todo mi sueño, la ilusión que tenía de cambiar, muy sensible con el tema de la pobreza, con todas estas cosas, que me hacían a mí que lo único que yo pensaba que en mi país podía realizar eso. Mm. Y cuando llegara el momento de regresar, lo iba a hacer. Mm. Y
había un objetivo.
Gracias a Dios, había un objetivo grande, que era poder aportar y no ver la pobreza que me tocó vivir, conocer, y todo de este país que era tan injusto, que era tan tremendamente injusto. Y cuando se estaban logrando los sueños, cuando éramos partícipes como estudiantes nosotros de la Unidad Popular, con muchos sueños de que no íbamos a ver esos campamentos, que no íbamos a ver a tanta gente o niños que no tenían leche, en fin, tantas cosas, que yo creo que fue un programa que nos invitó a soñar. Y queríamos volver a soñar. Siempre. No, nos dormíamos y cada día pensábamos, ¿cómo será el día que yo regrese a Chile? ¿Cómo va a ser mi encuentro nuevamente con el país? Y te cuento que cuando vine por primera vez, vi el mapocho y me puse a llorar. O sea, era eso. Claro. Era
un sentimiento siempre, que desborda.
Los años nuevos, todos los años nuevos. Así, oye, esperamos que este sea el último. Y así sucesivamente, anécdotas de amigos, que uno que vivía en Bélgica, oye, se compraba un televisor, todos los que tenían la ilusión de volver, ¿no?
Sí.
Le regalaron o encontró en la calle un televisor blanco y negro, y pasó más de 15 años viendo blanco y negro, porque al año siguiente me vuelvo a Chile, ¿para qué me voy a comprar un televisor de color?
Y así pasaba el tiempo.
Así, bueno, en fin.
Pese a los objetivos, a los sueños de querer volver, a las ganas también de hacer, la realidad es distinta cuando aterriza acá en Chile. A lo mejor las comunicaciones, como no las tenemos, las conocemos ahora, todo se conoce al instante. En ese tiempo a lo mejor no se tenía toda la información, a ustedes no manejaban toda la información de todo lo que ocurría acá. ¿Cómo fue volver y aterrizar, pisar tierra nuevamente chilena y empezar a conocer más detalles, más casos, más situaciones complejas, y también el del nerviosismo de que también qué le podía pasar? Seguían siendo, digamos, entre comillas, los enemigos del de gobierno.
Sí, obvio, eso es una situación compleja, pero la verdad que cuando nosotros regresamos la situación era mucho más, digamos, había una pequeña apertura y ya era, digamos, los albores, por supuesto, del plebiscito, y por lo tanto no era tan complejo, probablemente como les tocó vivir a tantos chilenos durante los periodos más duros de la dictadura. Sin embargo, yo quiero decir que nosotros, por lo menos en mi partido, y yo creo que en todos los partidos, y la gente en general, los chilenos, están muy bien informados de las cosas que pasaban en Chile. Había cosas que probablemente se sabían afuera antes que acá. La prensa jugó un papel clave. Es decir, yo diría que el periodismo internacional comunicaba permanentemente las cosas que pasaban en Chile. Muchas veces, por ejemplo, los casos de especiales, había comunicación, salían, digamos, afuera y se eran conocidos casos horrendos de situaciones de violaciones de los derechos humanos. Entonces, la verdad que estábamos muy bien informados. Además, yo creo que jugó un papel fundamental las organizaciones partidarias que existían en Chile, que comunicaban permanentemente las situaciones, y eso yo creo que le salvó la vida a muchas personas, porque, por ejemplo, se presentaban recursos de protección o la acción de un gobierno, digamos, extranjero, que sabía que había un detenido, que sabía de dónde estaba, y eso, digamos, permitió que actuaran esos gobiernos, y muchas personas pudieron ser, no, a veces no liberadas, pero por lo menos no corrían peligro su vida. Entonces, esa situación, por supuesto, cuando uno llega, bueno, yo creo que la sensación de haber vivido el exilio durante, en mi caso, 10 años, 12 años aproximadamente, es una sensación, primero, digamos, magnífica, de estar de nuevo en su país, con sus cosas, a pesar de lo que todavía estaba la dictadura, pero yo creo que es una cosa que uno siente, digamos, se llena de emoción cuando veíamos la situación. Y por supuesto, ya eran los albores de la posibilidad que se tuvo de poder participar en el plebiscito, que ganara el no, que fue otra batalla, digamos, y posteriormente, por supuesto, ya la transición a la democracia, que fue es un proceso en que todos lo vivimos intensamente, pero la verdad es que yo creo que volver a Chile con los muchos problemas, pero sin embargo era la patria, esa sensación que uno tiene de volver y poder participar, digamos, y poder estar en contacto con toda la gente que se tuvo que
quedar acá. El reencuentro con las personas.
Y tuvo que luchar en condiciones muy adversas.
Uh-huh. Nos quedan poquitos minutos, pero quisiera posicionarlos también en la actualidad. Estamos obviamente a puertas de cumplir estos 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo ven esta situación actual, que se señala que está más polarizada todavía, donde hemos visto también una arremetida o ganar espacios del discurso de ultraderecha, donde incluso sin ningún tapujo políticos han salido a reivindicar la figura de Augusto Pinochet? Algunos lo tachan de estadista, como Luis Silva, Nay Bellán, la diputada también del Partido Republicano, señalando que fue presidente de la República pese a que le pese. Y las reinterpretaciones que incluso se dan en la culpabilidad o la responsabilidad que haya tenido el gobierno de Salvador Allende para provocar el golpe de Estado. Estamos obviamente en una circunstancia compleja, que tampoco vamos a saber si vamos a tener una nueva constitución o no que reemplace a la del año 80. Están circunstancias muy especiales este 2023. Marta, en su caso, ¿cómo ve ahora, a 50 años del golpe, cómo estamos como país? ¿Si estamos de alguna manera sanando las heridas o estamos rememorándolas y abriéndolas de alguna manera nuevamente o de forma más dolorosa incluso?
Bueno, creo que estos 50 años nos han hecho reflexionar mucho y obviamente que sentimos que nosotros los que vivimos toda esta experiencia y los que tenemos nuestra convicción más que clara, quisiéramos entregarle un mensaje a los jóvenes hoy día que van a ser los sucesores de la democracia, de la participación y de que este país nunca más vuelva a vivir lo que ha vivido. Entonces, yo creo que para ellos es este gran mensaje. No es más que enseñar lo que nosotros hoy día podemos transmitir, lo que sucedió, y no quisiéramos que ningún joven hoy día tenga que vivir lo que vivimos cada uno de los que estuvimos exiliados, las familias que con mucho dolor aún no saben dónde están sus familiares, y para tantas cosas que yo creo que este país no se merece. Es un país que debiéramos forjarlo entre todos, vivir en paz, vivir tranquilo. Y obviamente que tenemos que luchar hoy día por la naturaleza, que tenemos muchos embates hoy día, que tenemos que estar preparados dentro del cambio climático y de tantas cosas, que la solidaridad no se manifieste solamente en estos hechos, sino que en cada una de las acciones que están. Es por eso que no podemos nosotros pensar en los extremos hoy día. Como
estamos bien polarizados.
Estamos muy polarizados, por lo que te digo. Entonces, desgraciadamente, hay hubo poca conocimiento, poca educación cívica, muy poca educación cívica. Por lo tanto, siempre se escondió la verdad, nunca se supo, porque creo que cada niño hoy día que tiene sensibilidad con la naturaleza también debiera tenerlo con los derechos humanos, que no se confundan el tema de los derechos humanos, y que hoy creo que más que nunca tenemos que salvar la democracia. Yo creo que ese es el punto más importante, y que cada uno de los jóvenes conozca lo que puede suceder, porque ya tuvimos, conocimos lo que fue la extrema derecha, sabemos cómo actúa, cómo opera. Y ese dolor no quisiera que lo vivan las nuevas generaciones, porque yo tengo nietos y me gustaría verlos felices, me gustaría verlos reconciliados donde estén, que no existan estos odios y estas divisiones tan grandes que le hacen mal al país y le hacen mal a cada una de las personas. Entonces, quisiéramos que ojalá sirva de esta experiencia que tuvimos que vivir, le sirva a cada una de las personas que no saben lo triste, lo doloroso y, uh-huh. y lo vuelvo a reiterar, lo triste que estar lejos de tu patria. Uh-huh. Porque sí. nosotros en realidad...
Ese desarraigo
uh-huh. Es doloroso y más en los momentos que nosotros vivimos, que las distancias eran muy grandes, uh-huh. los tiempos también. Sí. Entonces, eso, uh-huh. que ojalá los jóvenes o todos reflexionemos y por supuesto que la derecha también debe reflexionar y pensar que es mejor vivir en un país democrático.
Y en su caso, Francisco, ¿cómo ve esta situación?
Mira, yo estoy desde mi retiro político, no en mi pensamiento, sino en uh-huh. retiro político efectivo, digamos, y creo que las nuevas generaciones tienen que tomar la posta para poder realizar los grandes sueños que tenemos como políticos, como partidos políticos, etcétera. Yo estoy extremadamente preocupado. Yo creo que es una situación muy difícil. El país está muy polarizado, muy dividido. Hay una creciente tendencia al negacionismo de las situaciones que pasaron en Chile. Es preocupante. Hay un sector de la derecha que además, yo creo que es un fenómeno mundial. Esta situación que vive Chile, que podemos ver los resultados de las elecciones primarias en Argentina, lo que está pasando en Italia, en otros uh-huh. países del mundo, donde los grupos de ultraderecha han tomado mucha importancia por fenómenos quizás que hay que analizarlo un poco más, como el tema migratorio, como la situación política y económica, no sé. Hay un fenómeno que todavía probablemente no podamos describirlo bien, que ha significado el surgimiento de un pensamiento de ultraderecha que tiende, en primer lugar, a polarizar la situación. También hay grupos probablemente de ultraizquierda que pudiesen también, o anarquistas también, hacer su planteamiento. En ese contexto, la valorización de la democracia es clave. Yo creo que es clave que nosotros profundicemos la democracia chilena, que seamos capaces de entendernos, que seamos capaces de conversar, de tener proyectos políticos comunes. Hay un sentimiento, hay un Chile que tiene que subsistir, que es más permanente, que es más profundo. Ese Chile tenemos que convocar todos a que seamos capaces de procesar nuestras diferencias, nuestras opiniones. En ese contexto, a mí, yo estoy, digamos, realmente impresionado con algunas opiniones. Por ejemplo, con esta diputada, no me acuerdo, Nevellán.
Ya. Sí.
Esta señora que dice que la violación a mujeres durante la dictadura es un mito urbano, pero por favor, ¿en qué mundo vivió esta señora? Mire, el otro día yo, rescatando la caída de la dirección del Partido Socialista en el año 75, en los cuales todos están detenidos y desaparecidos, no hay ninguno que esté vivo probablemente y ninguno que no haya desaparecido, veía, por ejemplo, el caso de Michelle Peña, una mujer que tenía 8 meses de embarazo. Hay 10 mujeres dentro de los detenidos desaparecidos que estaban con embarazos de muchos meses. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué pasó? ¿Nacieron esa guagua? No, es decir, eso es terrible. Entonces, cuando hay ese nivel de negacionismo, realmente es impresionante. Ahora, yo entiendo que la gente puede tener opiniones distintas. Yo entiendo de que haya opiniones respecto a lo que pasó en Chile, que la gente pueda tener opinión durante el periodo de la Unidad Popular, positivas, negativas, da lo mismo. Pero yo creo que el deber fundamental de los chilenos es cuidar esta democracia, profundizarla, procesemos las diferencias, no tenemos por qué todos estar de acuerdo. Aquí esta democracia asegura que cualquier pensamiento político, cualquier bloque político, cualquier partido puede llegar al poder y tiene que ser respetado por el resto de las fuerzas que perdieron la elección. Es decir, no me cabe la menor duda de que en algún momento los distintos partidos políticos pueden, digamos, ganar la presidencia de la República y todo el resto tenemos que respetarla, si no es nuestro color político. Esa es la democracia. Sí, yo creo que una de las cosas que se valorizó y que yo valoricé al principio cuando, por ejemplo, salí del exilio, fue precisamente el valor de la democracia de un punto de vista de que uno tiene que respetar y que tener la capacidad de construir grandes mayorías. Ese es el Chile que todos queremos. Eso es lo que Chile, por lo menos, que yo pienso que el presidente Allende lo tenía y probablemente no pudo lograrlo por distintas razones, pero en definitiva está ese Chile grande, digamos, donde colaboraron muchas personas en la historia de Chile. Todos los grandes presidentes que ha tenido este país lo hicieron. Entonces, yo creo en definitiva que esa es la gran enseñanza después de todo esto terrible, digamos, régimen que tuvimos que soportar durante tantos años. Entonces, en ese contexto, creo que hoy día, y a pesar, por ejemplo, en las otras celebraciones, cuando se cumplían 20 o 30 años, el país ha llegado a un nivel de polarización que es preocupante. Yo creo que hay que tratar las fuerzas democráticas, todas, de derecha, de izquierda, de centro, da lo mismo, poder colaborar a crear un clima donde la política realmente juegue un papel principal y donde nuestra democracia seamos capaces de profundizarla y de procesar las diferencias y así sacar adelante, porque tenemos mucho que hacer todavía en este país.
Así es.
Así que yo creo que en definitiva es preocupante, pero yo creo que tenemos el valor de poder, poder entender de que tenemos que ser todos capaces de construir el Chile del futuro. No hay otra solución, no hay otro camino.
Le manda saludos Isabel Margarita, una auditora que ha estado escuchando. Saludos a Marta Lobos, a Francisco Encina, una vecina, dice, de calle Arauco en Ovalle, de la familia Madrid. Dice que la reconoció. Y Fabiola también nos manda, dice, qué linda conversación. Mis saludos a don Francisco Encina, pero también para la señora Marta Lobos. Dice, tenía 11 años para el golpe. Este ha sido el agosto previo al 11 de septiembre más confrontacional, tengo malos recuerdos. Se escucha muy bien, dice. Y gracias también agrega a Francisco porque logró sacar una ley para los exonerados políticos. Yo quiero agradecerles profundamente su tiempo, Francisco Encina, Marta Lobos, y principalmente por este ejercicio de memoria que nos ayudan a hacer en este programa, programación especial que tenemos en Radio Guayacán. Francisco, muchas gracias.
No, gracias a ti y por supuesto un gran saludo a los auditores de Radio Guayacán, y me parece importantísimo, Paola, que ustedes estén en este programa y así podamos conocer lo que pasó, pero además de eso, que nos sirva de ejercicio para el futuro, para construir futuro distinto.
Marta, muchas gracias también.
Gracias, muchas gracias a ti, Paola, y por supuesto también a todos los auditores de Radio Guayacán, un afectuoso saludo y cariños y esperamos tal vez en otra oportunidad estar conversando.
Así va a ser. Gracias a los dos. Nosotros ya estamos listos para irnos a nuestra próxima pausa. Ponemos cierre también a este especial de prensa Radio Guayacán, pero por supuesto seguimos en Juntos por la Mañana. No se vaya que ya volvemos.
Especial de prensa en Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos parecía...
Desde el 1 al 11 de septiembre, de 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.